Hola, hola.
¿Hola?
Sí, sí, Miguel Ángel, ¿estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy.
Bueno, ¿cuánto tiempo, no?
¿Hola? Ah, sí, sí, ya te estoy sintonizando.
Ya, es que llevamos tanto tiempo desconectados que a mí me ha costado encontrar las cosas.
Yo tenía los auriculares oxidados, fíjate lo que es, ¿eh?
Sí, han chirriado según los has abierto.
Sí, casi. Bueno, menudo verano, ¿eh? Conectante, más extraño y diferente e intenso también.
Bueno, ya sabes, esto es extraño en todos los sentidos. Pero bueno, hemos tenido ahí un buen backup con nuestra amiga Lucía.
Sí, oye, qué lujazo tenerla, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí, sí. Nos salva siempre los muebles.
Oye, ¿qué te parece que se haya buscado un becario?
Pues que es muy... Lo de la inteligencia lava el pelo, porque vamos, es muy lista. De hecho, sí. Estos me están cargando de cosas, necesito a alguien. Y llegó Joaquín.
Así es.
Sí, sí, pues nada.
Joaquín, chico nuevo en la oficina, en esta vuelta al cole... Porque hemos esperado a que el Ministerio de Educación podcastera nos autorizara a volver al cole de grabar podcast.
Sí, pero PCRs no tenemos que hacer, ¿no? Aquí a Lucía y a Joaquín.
No, yo creo que no. Fíjate que en la despedida del episodio anterior, Lucía se iba a tomar unos datos fresquitos con los conectantes.
Lo que faltaba. Lucía se ha ido a tomar unos datos fresquitos con los conectantes y me he quedado solo.
Además, acuérdate que la hemos pasado el panda.
Es verdad.
Y todo libre, todo limpio.
Oye, ¿aún existe el panda?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Fíjate que hace poco me preguntaron por antivirus que estuvieran bien y fueran gratis y dije, es que no se me ocurre ninguno.
Es que usamos poco de eso, ¿no?
Sí. Oye, además de Lucía y Joaquín, deberíamos agradecer el papelón que nos hacen los micropatrocinadores, los del Buy Me a Coffee, los coffiers.
Ah, ¿son coffiers? Yo les llamaría cafeliers.
Cafeliers, queda bien, ¿eh? También.
Sí, sí, pero nada, muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha habido unos cuantos cafés, ya los tenemos ahí guardaditos. Que por cierto, a ver si los convertimos en cafés reales pronto.
Sí, eso hay que hacerlo ya, ¿eh?
Sí.
Ya es el momento, creo yo.
Bueno, ¿qué hacemos? A ver, vuelta de verano.
¿Tenemos retos para este curso?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, 30 minutos, primer reto.
30 minutos, temas súper pimpollos... Y la verdad es que aquí revisando guiones estamos los dos un poco emocionados por, bueno, pues por los temas... Es lo que me ha pasado a mí este verano, que veía que surgían noticias nuevas y decía, esto para el podcast, digo, pero hay que contarlo. Tienes esa sensación de que lo teníamos que contar ya, fíjate.
Tendríamos que haber hecho podcasts urgentes, ¿no?
Claro, micropodcast.
Pues si te parece, vamos a empezar a lo grande hablando de Interbrain.
¿Interbrain?
Y lo dejo caer antes de la sintonía. ¿Cómo lo ves?
Pues venga, eso se llama... Tiene nombre eso, ¿eh?
Sí, Cliffhanger. No,
eso.
No, Cliffhanger es en las series. No, eso no es.
Bueno, Cliff Podcast.
Cliff Podcast. Estamos fatal.
Pues venga, tíralo.
Empezamos a lo grande. Y lo dejo caer, pero no digo nada más. Vamos a hablar casi de Interbrain.
¿Casi?
Casi. Y hasta aquí puedo leer.
¿Eso lo vas a dejar ahí colgando?
Sí, solo te digo que igual Elon Musk nos compra el dominio. Pero aún no lo sabe. Arranca.
Pues nada, conectantes. Un placer volver de vacaciones, estar de nuevo con todos vosotros... Hablando de tecnología, internet, salud y todas esas cosas. Y bueno, lo tiro ya porque estoy deseando de saber qué vamos a hablar ahora sobre Elon Musk en este episodio 119 de Conectando Puntos.
¡Tra, tra!
Tracatrá, oye, venga, cuéntalo.
Pues, a ver, es que, ¿te acuerdas de Neuralink?
Sí, Neuralink, ya hemos hablado de Neuralink hace unos meses.
Hay una fecha mítica que fue el 28 de agosto de 2020.
¿Ah, sí?
¿Te suena esa fecha?
Claro, hablé yo con Elon porque quería hacerlo el día antes.
Te llamó para felicitarte, ¿no?
Claro, me llamó y me dice, oye, que sepas que hoy estreno. Y digo, Elon, no me seas. Y bueno, se portó.
Hizo una presentación oficial, ojo, porque llevó a un montón de influencers tecnológicos y llevó a unos cerdos.
Vale. Influencers y cerdos.
¿Has visto el vídeo?
He visto... El vídeo no lo he visto. He visto la captura de pantalla, he leído las noticias y tenía ganas de ver el vídeo, pero después de ver la foto que has puesto aquí en el guión, tengo más ganas de verlo.
Parece una competición ganadera típica en la cual van viendo a los cerdos y poniéndoles puntuación y sale Elon Musk con su traje. No toca a los cerdos, por cierto, Elon. Elon, hay que mojarse aquí, ¿eh?
Claro, hombre, hay que bajar hasta el terreno.
Ahí sale esa presentación que se llevó, digamos, que no fue un PowerPoint, sino que se llevó a los cerdos allí mismo al,
sí,
a la sala de juntas o donde fuera. Sin mascarilla, por cierto, los cerdos.
Muy mal. Por cierto, hay que recordar, bueno, el proyecto Neuralink de Elon Musk, que estaban buscando pues ese implante cerebral para leer esa actividad neuronal que ya presentó, ¿verdad?, hace unas semanas. Y bueno, digamos que esto ha sido como la demostración práctica, ¿no?
Exacto. Lo que han hecho es, a ver, el tema, como he dicho, Chema, es un implante cerebral. Insertan en el cerebro de los cerdos 1024 electrodos.
Uh-huh.
1024 electrodos para leer esta actividad e incluso predecir, en este caso, la actividad física, los pasos de uno de los cerdos implantados. Es lo que han presentado en esta presentación, valga la redundancia, de Neuralink.
Bueno.
1024 electrodos muy pequeñitos. No sé si os acordáis de aquello que hablamos de una cámara incrustada encima de un escarabajo. No sé si te acuerdas, Chema.
Sí, sí, sí.
Que la cámara era más grande. En este caso no. En este caso hacen magia.
Hacen magia y están insertados dentro, que imagino yo que la cifra de 1024 pues es por el tema computacional, ¿no? Que va siempre 1024, 2048 y así, ¿no?
Suponemos que sí. Lo que nos ha llamado la atención es que no todo lo que ha presentado Elon Musk es nuevo, es una innovación.
No.
Hay cosas que sí.
Bueno, nueva es esta solución tecnológica de conseguir empaquetar estos electrodos en unos finísimos pelos que van insertados en el cerebro y que pueden aislar esa actividad de cientos de neuronas. Eso sí que hasta ahora no se había hecho.
También te digo una cosa, el pelo del cerdo es un pelo gordo, ¿eh?
Sí, hombre, 1024 en un pelo gordo yo creo que entran bien.
Que entran, sí. También es nueva la tecnología inalámbrica que permite transmitir esta señal, además de medidas de temperatura, presión intracraneal y un montón de cosas más que no se dijeron en la presentación, por cierto.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Sí.
Lo transmiten en tiempo real. ¿Cómo se puede transmitir de forma inalámbrica algo que está insertado en un pelo?
Pues ahí hay misterio. Tampoco sabemos cuánto dura la batería, pero sí sabemos que bueno, han optado por una tecnología de carga por inducción, que es la que tienen muchos relojes ahora. Y bueno, como se puede meter debajo del cuero cabelludo y debajo del vamos, y imagino yo que la carga estará ahí, pues será fácil de cargar, ¿no?
Y finalmente también es nuevo que se puede ocultar ya no solamente la batería, sino el implante completo bajo el cuero cabelludo. Entonces ya no sabes, en este caso, qué cerdo lo lleva y qué cerdo no lo lleva.
Eso es un doble ciego, ¿no?
Doble cerdo.
Doble cerdo. Ha vuelto Matías. Bueno, y hemos visto también que, por ejemplo, el coche eléctrico Tesla no era nada nuevo. Es decir, ya había coches eléctricos. Lo que hizo en este caso Elon y su equipo, pues fue diseñar el tema del auto, una mayor autonomía, un diseño, un equipamiento tecnológico, el tema del autopilot. Es decir, lo que consiguen hacer es unir muy bien ciertas cosas que ya existían, ¿no? Un poco lo que hace Apple también.
Sí, al final, estos hacen mucho storytelling. Y diseño. Diseño y storytelling. Te lo cuento súper bonito, te lo empaqueto genial, pero la mayoría de las cosas, pues ya se hacían a la vez, porque la lectura de la actividad neuronal ya se hacía.
Sí.
¿Vale? También la decodificación del mensaje y todo esto. Es decir, es algo que se hacía y no solamente en un laboratorio, sino en varios. Y también no es nuevo que se puedan implantar sistemas inalámbricos. Lo que pasa es que eran un pelín más aparatosos.
Sí, ya se hacían, ¿verdad? Ya hay experimentos en marcha, pues para estimular grupos de neuronas de forma localizada. Por ejemplo, para mover miembros, para diseño de prótesis, también lo estaban utilizando en personas, bueno, pues con movilidad reducida o con problemas de lesión medular. Y todas esas cosas ya se hacían, ¿no? Pero se hacían de una manera diferente. Ahora, y lo que está muy bien también es toda esa parte, ya no solo de enviar la señal de forma remota, sino en tiempo real, ¿no? Con lo cual, pues, las posibilidades de experimentar con esta tecnología yo creo que aumenta.
Aunque bueno, al final esto se plasma en que saben, antes de que un cerdo dé un paso, que va a dar el paso. De momento estamos ahí.
Bueno, por algo se empieza, ¿no?
Es algo. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que esto tendrá un impacto grande en nuestro futuro? Nuestro futuro humano, ¿eh? O nuestro futuro social, podríamos decirlo.
Hombre, yo creo que ya solo el hecho de entrar en esa carrera tecnológica por las neurociencias es importante. Y que entre alguien como Elon Musk, que cuando hace las cosas, ya sabes que las hace a lo grande, pues realmente puede dar un impulso muy interesante pues a la investigación en neurología, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sí que va a tener impacto. Pero bueno, todavía es verdad que es un prototipo muy, muy primitivo. Pero, quién sabe, tiene mucho dinero invertido y tiene gente muy buena trabajando, así que seguro que vamos a escuchar más noticias pronto. Igual para tu cumpleaños.
Sí, igual sí.
This is Elon Musk. I'm driving with my Tesla. Please leave the message after the beep.
Elon, si quieres llamarlo Interbrain a tu proyecto, estaríamos encantados de colaborar contigo. Yo creo que Chema y yo, por un 5% cada una de las acciones de Neuralink, podemos empezar a hablar, ¿no?
Sí, hombre, si le añade un 3% de las de Tesla, ahí ya estamos, o que nos mande un Tesla para probar, que también lo podemos comentar aquí en el podcast.
El nuevo Tesla Pisuerga, ¿te imaginas?
Claro, una lancha motora sí, eléctrica, ¿no? Estaría muy bien.
Hay una cosa que se empieza a comentar y es que este tipo de proyectos o de tecnologías neurológicas permiten leer la mente.
Pues sí, hacia ahí vamos. Y no son los únicos que están en ello.
Exacto. Y leer la mente implica tener los datos de lo que piensas, que también son datos. O sea, nuestro pensamiento son datos.
Y son datos, me atrevería a decir, de un nivel de seguridad y de riesgo mayor incluso que el de los datos de salud, que son los más protegidos en este momento. ¿Qué va a pasar, amigo Máñez, cuando estos datos puedan estar en disposición de grandes tecnológicas?
Porque claro, ¿podríamos tener privacidad mental?
De momento la tenemos.
De momento la tenemos porque nadie puede entrar en nuestra mente, salvo los que te leen la mente, ¿no?
Sí, ya sabes, las madres en este caso tienen acceso a nuestra mente, saben lo que estamos pensando.
Con ellas hay un convenio regulador que lo permite todo, así que no hay...
Sí, hombre, están adheridas al convenio de confidencialidad, lo suelen respetar bastante bien.
Claro, pero esto es algo que ya se lleva hablando años y ya no solamente desde Neuralink, porque como has comentado antes, por ejemplo, hay un laboratorio en Berkeley, en California, que utiliza escáneres magnéticos para adivinar en qué imagen está pensando un voluntario. Y a partir de la actividad cerebral neurológica, consiguen dibujar la imagen en la que está pensando. De una forma un poco vaga, pero la hacen, ¿eh?
Sí, digamos que ya se está consiguiendo, pues eso, escanear el cerebro en busca de esos pensamientos y decodificarlos a través de distintas tecnologías, pero bueno, en este caso, como has dicho, a través de escáneres magnéticos que son muy costosos.
Ahí las dao.
Pero claro, estamos hablando de que muchas tecnológicas están buscando pues esos dispositivos wearables que permitan hacer ellos, digamos, que lo enfocan hacia tener una interfaz cerebro-computadora, ya hemos hablado de ello, para poder, por ejemplo, pues utilizar los dispositivos tecnológicos a través del pensamiento. Pero claro, aquí el campo es infinito, es que podemos llegar a un nivel de, bueno, pues de llegar a ese pensamiento que decías antes, ¿no? Esos datos protegidos.
A mí lo que me hace gracia es que Elon Musk intenta meterlo todo en un pelo debajo de tu cuero cabelludo y Facebook lanza como interfaz una gorra
con una F,
una gorra electrónica, pero una gorra.
Sí. O sea que nuestro amigo Mark está también detrás de esta interfaz no invasiva a través de una gorra. Y lo que quieren es saber, bueno, pues la palabra que estás pensando, ¿no? Y escribirla en la pantalla sin usar las manos.
Hombre, eso sería genial, porque si unes el GP3 y con la mente dices, imagínate, tienes que escribir un capítulo de un libro sobre competencias digitales.
Sí, para Elena, por ejemplo.
Para Elena Plaza. Y dices, escribir capítulo 8 páginas, en nivel de complejidad 8 y 8 citas bibliográficas estilo Vancouver. Y te sale.
Oye, acuérdate cuando hablamos de GPT-3 que le habían pedido, dentro del vídeo de Platzi, creo que fue que le colgamos también, le habían pedido a la inteligencia que desarrollara un texto técnico sobre qué era la inteligencia artificial, y ella misma pues hablaba de conceptos más abstractos y técnicos sobre el tema. Luego le pidieron uno nivel básico y también lo bordaba. O sea que de aquí a ahí va un paso.
Yo no sé si es miedo o es realidad o es... no sé, fascinación, pero aquí estamos Chema y yo dándole vueltas al tema, que creemos que por esta línea de trabajo y de investigación van a surgir muchas cosas en el futuro. Pero es que todo esto de la confidencialidad digital, nos ha llevado a conocer que en el 2017 un grupo de científicos, filósofos, ingenieros, psicólogos, juristas, etcétera, no hay enfermeras, por cierto, pero bueno, seguro que alguna habría, bueno, dentro de los científicos.
Habrá que buscar.
Se reunieron y elaboraron unas normas éticas para el uso de estas tecnologías que han bautizado como...
Los neuroderechos.
Sí.
Oye, qué bien suena eso.
Suena a serie de tele, ¿eh?
Sí, porque al final, bueno, se trata de... Y ellos como objetivos tienen eso, legislar esa neuroprotección a lo que ellos llaman de esos neurodatos,
sí,
porque deberían estar protegidos con el máximo, ¿no?, rigor legal, pues igual que se aplica pues a otras cosas como las donaciones, trasplantes de órganos y, bueno, pues incluso todo el tema de datos de salud. Y lo que piden en este caso, que yo creo que aquí es donde entran en conflicto con los objetivos de nuestro amigo Mark, es que no se pueda comerciar con estos datos y que solo puedan ser extraídos con el consentimiento del individuo, por razones médicas o científicas. Ese sería el primer objetivo.
Es decir, legislar lo que es la neuroprotección, hacer una norma que regule todo esto que ha comentado Chema. El segundo objetivo de los neuroderechos es que todas las compañías que fabriquen estas tecnologías se adhieran de entrada a un código ético.
Bueno, no está nada mal.
Basado en esta neuroprotección y en esta legislación que hemos comentado.
Vale, y el tercero, en este caso, sería desarrollar el hardware y el software de una manera que permita que estos neurodatos se mantengan privados y que sea, bueno, pues posible compartir cierta información, pero no otra. Es decir, que por defecto, por diseño, estos dispositivos deberían proteger esos datos y que nunca deban salir ciertos datos de estos dispositivos conectados a nuestro cerebro. Pero bueno, ya sabemos que todo esto es si el dispositivo es capaz de obtenerlos, pues ya habrá alguien que pueda sacarlos.
Sí, y empezaremos a comerciar con datos neuronales y, bueno, esto se pone tenso, pero interesante. ¿Me está recordando, sabes a qué, Chema?
¿A qué, amigo Mañez?
A una serie que vi hace poquito en HBO, que se llama Debs, con V, Debs.
¿Debs?
Sí.
Pues no me suena, pero si la has visto tú, me parece que me va a gustar.
Pues fíjate que han sido 8 episodios, es una miniserie, y es que tiene que ver con todo esto y me ha encantado. La serie está dirigida por Alex Garland, que fue el guionista y director de la película Ex Machina, que igual te suena, de hace unos años.
Sí, esa sí, sí, sí que me suena. Pero ya tiene unos añitos esa película.
Sí, sí, esta película ya tiene unos años. Pues en Debs nos cuenta la historia de Lily, una ingeniera informática que trabaja en una tecnológica estilo entre Google y Apple, podríamos decir, y entonces descubre que hay una división de desarrollo secreto dentro de la empresa en la que trabaja además su novio.
Madre mía.
Y empiezan a pasar cosas, y la serie la verdad es que promete mucho, porque es que se habla de computación cuántica,
bueno,
se habla de multiversos, es decir, de universos paralelos, y también se habla de cuando la tecnología empieza a ser Dios, es decir, son dioses las empresas tecnológicas.
Bueno, pues un poquito lo que está empezando a pasar ya, ¿no?
Sí.
Porque ahora mismo el poder que tienen ciertas empresas, las grandes cuatro, pues ya empieza a ser un poquito preocupante. Pero bueno, esa serie pinta
muy
bien.
Tiene dos partes, por así decirlo. Tiene una parte que es la propia trama, en la cual Lily va investigando una serie de hechos que acontecen en el primer y segundo capítulo. Pero además hay otra trama, podríamos decir, que es la trama tecnológica de ir descubriendo qué hacen en esa división secreta de la empresa, ¿vale?
Qué interesante.
Y se te ponen los pelos de punta y tiene mucho que ver con todo esto que hemos visto. Inteligencia artificial, anticiparte.
Bueno, oye, pues no nos hagas ningún spoiler.
No, cero spoilers.
Que yo creo que nada. Aquí va a haber unos conectantes que la vamos a ver seguro. Pues, oye, te voy a decir una cosa. Hablando de series, ¿sabes qué serie tenía yo ganas de que empezara ya la segunda temporada?
Dime, patrón. No es Narcos, ¿verdad?
No es Narcos, pero es muy parecida. Es nuestra gran serie Pasión de Rastreadores.
Mira, Pris, tu serie favorita. Es que Pris es rastreadora, ya lo sabes.
¡Eres una malnacida! ¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! ¡Te odio! ¡Eres una peluquera maldita!
Pues sí, era una serie que teníamos ya ganas de retomar porque la verdad es que, y es una de las cosas que más rabia me ha dado este verano de no grabar, sí, ha sido que se iban sucediendo noticias sobre nuestra serie, se iban generando guiones para nuestros capítulos de Pasión de Rastreadores y no podíamos contarlo, Miguel Ángel.
Porque nosotros éramos muy escépticos en relación a la aplicación Radar COVID. ¿Te acuerdas? Al principio.
Éramos muy believers en el sentido de que pensábamos que podía ayudar mucho en el rastreo de contactos. De hecho, parece que los estudios y las publicaciones van en esa línea, pero éramos muy escépticos, como dices, en la implantación a corto plazo en nuestro entorno más cercano.
Exacto. Y hoy, por fin, después de que la aplicación ya está disponible en toda España, la mayoría de las comunidades autónomas se han adherido a ella y demás, vamos a hablar de Radar COVID. Pero antes, en nuestro Pasión de Rastreadores, una noticia que nos viene muy bien y que es muy breve, y es que encontré a un programador canadiense que se llama Syncoats, que se descargó la aplicación canadiense de COVID-19 y después de probarla descubrió que había un error sobre la conexión de la app a la red, que lo que hacía era exponer tus datos y la actividad de tu móvil en la red para que cualquier persona pudiera acceder a tu móvil. Como era una aplicación de código abierto, es programador, revisó el código, localizó el error, lo notificó y a los pocos días lanzaron una actualización que mejoraba ese error.
Pues está muy bien, además pone muy de relieve la importancia que tiene, que ya hemos hablado alguna vez de ello, pues el tener estas aplicaciones de código abierto de tal manera que la comunidad, en este caso de desarrolladores, pues pueda echarla un ojo y pueda, localizar esos fallos y mejorarla, ¿no? Porque al final se trata de que la aplicación que llegue al usuario final, pues sea una aplicación muy estable, mantenga esa privacidad, ¿no? Que yo creo que es crítica en este tipo de aplicaciones.
Y, como diría Chema, aunque no lo ha dicho, esto es un claro ejemplo de ética hacker 100%, de la buena.
Estaba esperándote. Pues sí, y aquí en España tenemos noticias al respecto, sí. Porque recientemente también se ha liberado el código. No sabemos, creemos que todavía no estaba todo. De hecho, era una de las críticas que hacía la comunidad científica sobre la aplicación, que bueno, que sí que la han liberado ya el código en GitHub, pero de hecho está en github.com/radarcovid, pero parece que no está todo y bueno, pues con eso, con lo que hay, todavía no se puede analizar a fondo, pero bueno, ya están empezando a trabajar y a darle una vuelta a ver qué tal funciona.
Y vamos a hacer un breve resumen porque creo que es importante y sí que, como hemos dicho muchas veces, creemos en la utilidad y en la efectividad de este tipo de aplicaciones. Vamos a dar 5 o 6 características o recomendaciones para usarla y ponerla en marcha en tu teléfono móvil. Lo primero, te vas a tu tienda de aplicaciones y te la descargas, es gratuita y tienes que instalar la aplicación y posteriormente conectar, llevar siempre conectado el Bluetooth.
Y aquí un inciso, creo que todavía, porque a mí me parece que me pasa, en las aplicaciones Android te pide llevar puesto el GPS.
Exacto.
Aunque en este caso no lo debe utilizar para localizarnos, sino para que, bueno, pues porque por lo visto dentro de Android cuando pides el Bluetooth para buscar esa localización o para utilizar el tipo de tecnología que usa la aplicación, también se activa la geolocalización, pero por lo que dicen los desarrolladores, luego no es una tecnología, es decir, que no te van a geolocalizar. Algo que es importante y que yo creo que también sería importante que lo aclararan cuando te instalas la aplicación, bueno, pues para no generar suspicacias, porque ya sabes cómo estaba el patio respecto a, bueno, pues que la gente no quería ser geolocalizada por el gobierno.
Yo no sé si también puede ser porque aunque la aplicación es a nivel nacional, cada comunidad autónoma gestiona los datos de sus ciudadanos, igual tiene que ver para que te asignen cuando te le instalas a tu comunidad autónoma. No lo sé si tendrá que ver con eso.
Bueno, habrá que investigar. En todo caso, como dice Miguel Ángel, hay que instalarla, darle los permisos oportunos, recordar también que hemos dado muchísimos más permisos a aplicaciones como WhatsApp y otras, Telegram, Twitter, todos los que tengáis esas aplicaciones, habréis dado muchísimos más datos.
O Facebook.
Y que esos datos están... O Facebook. Y esos datos están en manos de compañías, pues que tampoco sabemos muy bien qué hacen con ellos. Así que, bueno, pues en esta tenemos que dar muchos menos datos que para todas las demás.
Funcionamiento real de la aplicación. Cuando los teléfonos de los usuarios de la aplicación estén en contacto, y ese contacto se mide vía Bluetooth, durante al menos 15 minutos acumulados a lo largo de todo el día y a una distancia inferior a 2 metros,
¿sí?,
la aplicación entiende que ha existido un contacto de riesgo.
Bueno.
15 minutos al día a una distancia inferior a 2 metros.
Y entonces lo que pasa es que, en el caso de que no estemos en contacto con ningún diagnosticado, la aplicación nos va a decir que el riesgo de exposición es bajo, pero si a un usuario le diagnostican como positivo tras realizarle una PCR, pues lo que va a hacer la aplicación es que, bueno, lo que va a hacer la comunidad es facilitarle un código alfanumérico y entonces de forma voluntaria ese usuario, en el caso de que seamos nosotros, lo haríamos nosotros, pues introduciríamos el código dentro de la aplicación.
Exacto.
Y es la propia aplicación, cuéntalo Miguel Ángel.
Bueno, no, la propia aplicación coge esos contactos que ha ido guardando durante varios días, con los que has estado durante al menos 15 minutos a menos de 2 metros, y les manda un aviso que dice... Has estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19. Con esa voz, además.
Efectivamente.
Lo dice con esa
voz. Con esa voz.
Sí,
¿no?
Puedes elegir.
Yo creo que va a ser Joaquín.
Está Joaquín y Lucía, sí.
Efectivamente. Bueno, y en ese caso los usuarios que hayan sido notificados, pues lo que tienen o tenemos que hacer es avisar a las autoridades sanitarias de nuestra comunidad autónoma y mantenernos en cuarentena o seguir las instrucciones que nos indiquen. Además, en la app pues se van a describir los pasos a seguir una vez que recibimos la alerta. Y aquí es importante, y uno de los pilares en los que se basa esta aplicación es en la responsabilidad individual, es decir, que todos seamos responsables y que, bueno, pues que hagamos caso de esas indicaciones.
Y claro, cuando empezó todo esto del radar COVID, que por cierto, de nuevo, os reiteramos la necesidad de que la descarguéis y la pongáis en marcha, nos llamó la atención que cada comunidad autónoma la iba lanzando de forma escalonada. Es decir, primero fue una comunidad, luego otra, y no se hizo de forma coordinada en todo el país. Y nos llamó mucho la atención y decidimos que alguien experto nos hablara de cómo se pone en marcha esta aplicación en una comunidad autónoma concreta.
No, Miguel Ángel,
¿qué?
No es alguien experto. Te has quedado cortísimo. Es alguien que lleva años bregando con la salud digital, que está empapado de sistemas de información sanitarios y que, bueno, es el responsable de uno de ellos y que yo creo que ahora mismo es la mejor persona que nos podría hablar sobre la implantación real de esta aplicación dentro de un servicio de salud.
Además es amigo desde hace muchísimos años, ¿eh?
También se nota, ¿no?
Bueno, ¿de quién hablamos, Chema? Dilo.
Pues hablamos de nuestro gran amigo Fran Sánchez Laguna, Fran San Lag en Twitter, que, bueno, pues como ha dicho Miguel Ángel, es un gran amigo y, bueno, pues es nuestro sabio de referencia cuando hablamos de estas cosas.
Fran actualmente es responsable de la Unidad de Coordinación de Sistemas de Información Sanitarios del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, y ha sido una de las personas que ha trabajado en la puesta en marcha de radar COVID dentro del ámbito territorial de Andalucía. Y suele pasear cerca del nuevo estudio de Chema, que ya hablaremos de esto en el próximo episodio.
Oye, es verdad. ¿Te parece que la semana que viene hagamos un unboxing?
Hacemos un unboxing.
Unboxing de Estudio 1.
Sí. Estaría muy bien. Fran está por ahí, así que yo creo que si abres la ventana...
Te voy a contar una cosa, que no te la vas a creer.
Dime.
Esto lo voy a contar a la semana que viene, pero el estudio 1, la ventana no se abre.
Bueno, así tienes mejor acústica.
Sí, esas son las ventajas. Los inconvenientes es que nuestros conectantes van a tener que traspasar la ventana conectante, no digo más.
Bueno, pero todo es posible en este mundo y más cuando hablamos de Neuralink y cosas de estas, así que...
Eso sí.
Abre de forma ficticia la ventana y busca.
Voy a desatomizar esta ventana para ver si está detrás nuestro amigo Fran Sánchez de Laguna. A ver, voy a tocar aquí. ¿Ah? Pues sí, efectivamente, aquí está Fran.
Hola, Fran.
¿Qué tal, Fran?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast y darme la oportunidad de explicar un poco más esta aplicación. Y muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo en difundir el uso de la misma, porque cuanto más las tengamos, mejor funcionará.
Pues nada, que estamos aquí, bueno, poniéndote por las nubes, subiendo las expectativas de nuestros oyentes y nos encantaría pues que nos dieras tu opinión sobre la puesta en marcha de esta aplicación Radar COVID y, bueno, pues tu experiencia, vuestra experiencia dentro del servicio de salud. Así que nada, cuéntanos, amigo, cómo funciona esta app y cómo participa en este caso el servicio de salud.
El uso de la aplicación es bastante sencillo para el usuario. Solamente hay que buscarla en los markets o buscar en las páginas de información de los servicios de salud, como en el SAS, donde tenemos los enlaces oficiales, asegurarnos de que es la oficial, la que ha emitido la Secretaría de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial. Y una vez que se instala, nos explica el funcionamiento y aceptamos las condiciones de uso, lo único que nos sugiere es que tengamos activado el Bluetooth. Y ya empieza activa el servicio que está a nivel de sistema operativo, tanto en iOS como en Android, para el rastreo. Esto en realidad funciona, consume muy poca batería, utiliza un Bluetooth de baja intensidad, no tiene un impacto en la batería como podría ser tener conectado unos auriculares todo el día, por ejemplo. Y lo único que va haciendo es detectando otros dispositivos, nunca son personas, detecta dispositivos que están a menos de 2 metros del nuestro durante más de 15 minutos al día. Esto es acumulativo. Pueden ser 8 minutos en la parada de autobús a la ida y 8 minutos en la parada de autobús a la vuelta del trabajo. ¿Vale? Esta información va quedando, estos identificadores de dispositivos van quedando en nuestro móvil durante 14 días, que es el tiempo que se supone que es el tiempo de riesgo. Una vez que pasan 14 días, van saliendo de este listado. Y lo que consiste la participación de los servicios de salud es desarrollar la parte final. Es decir, cuando se confirma un positivo en un paciente, tenemos que enviarle el código de activación. Este código nos lo proporciona el ministerio, es una comunicación entre el servicio de salud y el ministerio. Pedimos el código, nos da el código de un solo uso, se lo proporcionamos al ciudadano y este lo introduce en la aplicación. Una vez que lo introduce en la aplicación, ella avisa al sistema operativo para que se produzca la cascada de avisos a todos los dispositivos que tenía almacenado. Y ahí queda. En los dispositivos, digamos, destino, en los dispositivos de estas personas que han estado en contacto con nosotros, aparecerá un mensaje de que ha habido exposición de riesgo y que nos pongamos en contacto con nuestro servicio de salud para proceder como esté estipulado, que básicamente es el aislamiento y el diagnóstico PCR.
Muchísimas gracias, Fran. Vamos con la segunda pregunta que tenemos preparada para ti. Cada comunidad autónoma está implementando la aplicación en fechas diferentes, que lo hemos comentado ahora Chema y yo. ¿Qué trabajos de adaptación y coordinación tiene que realizar cada comunidad autónoma para que la app pueda estar operativa?
Como dije antes, más o menos el trabajo de las comunidades autónomas consiste en la fase final del uso de la aplicación, es decir, en la confirmación de un diagnóstico positivo. Para esto, las labores de coordinación con el Ministerio consisten en el intercambio de códigos, en desarrollar los mecanismos seguros para que cuando una comunidad autónoma pida al Ministerio un código, el Ministerio se lo proporciona. Esa es, digamos, muy brevemente explicada la comunicación con el Ministerio. Después también cada comunidad autónoma tiene que desarrollar los mecanismos de entrega de ese código a los ciudadanos. Y esto también puede llevar un poco de tiempo. En nuestro caso, en Andalucía, hemos desarrollado un nuevo interfaz disponible en las estaciones de trabajo de todos los profesionales para que puedan generar un código y enviarlo, ya sea por SMS, por correo electrónico o en caso de tener instalada nuestra aplicación Salud Andalucía, por un push a través de esta aplicación. Esto es lo que puede llevar más o menos a que unas comunidades tarden más o tarden menos, tanto la integración con el Ministerio como el desarrollar los mecanismos de entrega. Nosotros fuimos bastante rápido, la verdad, y por eso estuvimos en la primera oleada y ya lo tenemos activo. Y el resto de comunidades pues dependerá un poco de cómo vayan avanzando en esto, pero no deberían de tardar demasiado, creo yo.
Madre mía, estoy aquí. Espera que acabe de tomar notas de todo lo que nos ha contado Fran. Muchísimas gracias, Fran. Desde luego nos llena de orgullo que hayas pasado por aquí.
Y satisfacción. La verdad es que es un lujo tener a personas como Fran. Y bueno, volverá a contarnos más cosas. Fran tiene que ser platino ya también.
Sí, bueno, han sacado los... ¿Cómo eran? ¿Infinity? ¿No lo has visto en el nuevo hormiguero?
¿No?
Los que han ido más de X veces ya les dan,
claro,
los hacen plus más, o sea, no sé cómo se llama, pero...
Bueno, eso tenemos que copiarlo.
Sí.
Porque imagínate, por ejemplo, Dani Rollo necesita ya la Infinity.
Fabián y Casi también, ¿eh?
También. Pues nada, hay que darle una vuelta.
Pero bueno, Fran, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. No lo dudes que dentro de algún tiempo volveremos a engañarte para que nos hables de este o de otros temas.
Seguro.
Y nosotros, Chema, creo que es el momento de decir adiós.
De decir adiós, porque estamos llegando ya al minuto 30, como siempre. Ya sabéis que, bueno, dura un poquito más, o se os hace un poquito más largo siempre de 30 minutos, pero en realidad nunca pasamos de 30, y menos en esta nueva temporada.
Voy a confesar algo. Alguna vez he estado tentado de subir la velocidad del podcast para que durara 30, pero nunca lo hemos hecho. Ya lo subís vosotros.
Sí, ya lo decís. Imagínate que luego ellos doblan la velocidad, ¿no? Entonces ya no somos ardillas, sino lo siguiente. Pues nada, sí, como dices, Miguel Ángel, un placer volver de nuevo después de verano con energías renovadas.
Sí.
Y bueno, para hablar de todo lo que hemos hablado, que hemos empezado, ¿verdad?, con Neuralink y ese pedazo de proyecto que nos han vendido también y que estamos deseando ver cómo evoluciona.
Exacto.
Nuestro amigo Elon.
Hemos hablado también de los neuroderechos y hemos comentado muy por encima la recomendación de la semana, que es la serie Debs, que tenéis disponible en HBO.
Sí, y hemos acabado con nuestro gran serial Pasión de Rastreadores, en el que, bueno, pues hemos conocido una pequeña vuelta de tuerca más de esta aplicación y que estamos también deseando de saber cómo evoluciona. Y bueno, pues ojalá pronto tengamos noticias, buenas noticias al respecto, y realmente sea un éxito.
Así que se acabó el 119. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en esta vuelta al cole real, por fin, de Chema y de Miguel Ángel. No olvidéis que tenéis toda la información sobre el podcast en nuestra web conectandopuntos.es y también en redes, @conectantes, estamos en Instagram, en un montón de sitios, pero tenéis todo concentrado, todos los episodios para escucharlos dentro de conectandopuntos.es.
Efectivamente, que nos gustan muchísimo vuestros likes, vuestros comentarios y ahora últimamente sobre todo vuestros cafés que nos invitáis dentro de Buy Me a Coffee. Así que nada, un placer como siempre estar con vosotros y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Exactamente, hasta la próxima semana.
Adiós.
Espera, que acaba de llegar el chatarrero a mi calle.
Ya solo te falta el afilador. Ha llegado el chatarrero.